Buenas tardes, hermanos. La primera carta a Timoteo, por favor. Bueno, ya me dijeron que no podía ir mucho tiempo.
Amén.
Primera Timoteo, capítulo 1. Pues hermanos, gracias. No sé quién escogió o quién puso los predicadores, no sé. Quizá me tocó, yo no sé. Pero gracias por invitarme a predicar a ustedes. Lo considero como un privilegio, hermanos, predicar a ustedes. La verdad es que me siento muy cómodo, me siento bien predicando aquí a ustedes. Son mis hermanos, mis compañeros en la fe. Y yo sé que tú y yo pasamos por las mismas situaciones, las mismas altos y bajos y todo, ¿no? Todos aquí yo creo que comprenden lo que yo estoy diciendo. Y la verdad es que pensando en esta conferencia, en esta reunión de varones, hermanos, yo quise traer a memoria el ministerio, pues, que el Señor nos ha dado, yo creo, a cada uno de nosotros. Yo veo, hermanos, me da mucha tristeza pensar en como predicó el hermano, ¿no? Gente de nuestras iglesias, hermanos en la fe que han caminado un tiempo y han dejado la fe, han dejado sus ministerios, quizá muy pocos, simplemente por estar cansados. Yo creo que muchos han dejado su ministerio por graves problemas, y esto sí me toca más bien yo creo que me pone algo temeroso, hermanos, viendo y escuchando no solamente de entre nosotros, pero predicadores que también yo he escuchado en los Estados Unidos, que ya no están siguiendo en el ministerio por X pecado, por X cosa. Esto me pone miedo en mí, ¿sí? No tanto porque caray, ¿qué van a pensar de mí ustedes, verdad? No, hermanos, pero traer vergüenza al nombre de Jesucristo. Mira todo lo que Él nos ha dado, comenzando con la victoria sobre el pecado. ¿Sí? Somos de veras nuevas criaturas en Cristo Jesús. Yo creo, hermanos, que el momento que el Señor Jesucristo salva a un pecador en cualquier iglesia, de ese momento comienza un trabajo en el creyente, y somos llamados, hermanos, para llevar las buenas noticias a todos que no han conocido esta verdad. Sabes, hermanos, yo anoche yo estaba en un estudio con un quiero yo decir, hermano, está tan cerca, yo creo, de creer el evangelio ahí en Toluca, pero todavía no sé si ha tomado esa decisión, pero yo sí veo que Jesucristo está trabajando en su corazón. Yo veo las decisiones que Él ha tomado. Yo veo su esposa está llegando a la reunión. Yo veo que su hermana ahora quiere seguir, y anoche, terminando el estudio, caminando al coche, él saliendo conmigo, tenía tanto gozo, porque él decía, ¿sabes qué? Yo llego ahora en la tarde, y en lugar que mi hermana está viendo la tele, está leyendo la Biblia. Mira, hermanos, el evangelio es algo poderoso. El ministerio que tú y yo tenemos es algo precioso que el Señor nos ha dado. Y desgraciadamente muchos han ha tomado este ministerio y lo ha tirado a la basura, hermanos. Ha manchado el nombre de Jesucristo. Yo de veras temo, porque yo también, tú también, puede ir fácilmente en ese camino. Pero sabes, dice aquí en la primera carta a Timoteo, en el versículo 12, dice la Biblia, dice: yo doy gracias al que me fortificó a Cristo Jesús, nuestro Señor, de que me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo sido antes blasfemo y perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, por lo hice con ignorancia en incredulidad. Mas la gracia de nuestro Señor fue más abundante por la fe y amor que es en Cristo Jesús, palabra fiel y digna de ser recibida de todos, que el Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, los cuales yo soy el primero. Amén. ¿Sabes? Algunas cosas, hermanos, que yo estuve yo pensando. ¿Sabes? Cuando yo leo cómo Pablo comienza algunas cartas en la Biblia, yo veo de veras, hermanos, que él preciaba este ministerio. ¿Sí? Cuando él daba el testimonio, su propio testimonio delante, o sea, de gente que querían acusarle falsamente, ¿verdad? Él decía, mira, Jesucristo me ha puesto aquí para abrir los ojos de los gentiles, ¿no? Para que conozcan la verdad, para que vengan a luz, para que tengan suerte entre los redimidos, entre los santificados. Hermanos, tú y yo tenemos un trabajo que es digno. Sí, tú y yo tenemos un labor. Mira, yo me considero predicador. Sí, yo soy predicador. Yo tengo este ministerio. Dios me ha dado este ministerio de predicar el evangelio. No me importa dónde estoy, hermanos. No puedo yo negar esto. Jesucristo, Él es mi Salvador. Y no tengo otra cosa que hacer sino solo predicar a Jesucristo. Amén. Sí, hermanos, tú y yo como ministros, yo creo que somos puestos, tenemos que tener en mente que nuestro ministerio, nuestra vida debe ser, siempre debemos estar buscando la excelencia, pues. ¿Sí me explico? O sea, siempre debemos estar buscando diario cómo mejorar nuestras vidas. Cómo mejorar nuestras predicaciones, nuestras obras. En todo debemos ser lo mejor. Amén. Y muchas veces menospreciamos el ministerio. No, pues ya me hice pastor. ¿Sí? Ya tengo un puesto. ¿Sí? Ya los demás van a servir. No, hermanos. Yo creo que todos los días, todo el tiempo, tú y yo tenemos esta obligación de ser mejor. ¿Qué tal, hermanos, si yo te digo esta noche que hay una forma? Hemos escuchado, y yo creo a través de estos años, ¿sí? Que tenemos salvos. Hemos escuchado de gente, que han dejado la fe. Han vuelto atrás, ¿sí? Hemos escuchado malas cosas, viles cosas. Sí, que hombres, que cristianos, que nuestros compañeros han hecho al nombre de Jesucristo. Yo creo, hermanos, ¿qué tal si yo te dijera esta noche que hay una forma, hay algo que tú y yo podemos hacer que haciendo y cumpliendo esto nunca caerás? Jamás. Es lo que dice la Biblia. ¿Sí? Mira, yo quiero hablarte de un pasaje en Pedro, ¿sí? Dice la Biblia que hay una forma, hermanos, que tú y yo jamás seremos ociosos, estériles. Jamás tendremos dudas de nuestra salvación. Jamás tendremos, Dios nos puede dar discernimiento en las cosas del Señor, en la palabra. Y dice la Biblia que jamás caerás, jamás. ¿Es posible? Mira, tú y yo, y muchas veces yo creo que caemos en este error, ¿verdad? Decimos, ¿sabes qué? No somos perfectos, vamos a fracasar, ¿sí? Soy pecador, y aceptamos nuestros pecados, o nuestra mala vida, o nuestros malos hábitos, lo aceptamos, ¿sí? Y ya no luchamos en contra de ellos. Pero déjame decirte, hermanos, tú y yo debemos estar mejorando siempre, ¿sí? Tú y yo debemos estar haciendo todo lo posible de ser mejores cristianos, mejores esposos, ¿sí? Mejores pastores, evangelistas, mejores en todo aspecto de nuestro ministerio, ¿sí? Antes hacíamos muchas cosas en incredulidad. Vivíamos mundanamente, y la verdad es quizá Dios pasó por alto muchas cosas porque éramos necios y tontos y lejos de Dios. Pero ¿cómo es posible, hermanos, que tú y yo seguimos haciendo las mismas cosas que sabemos que están mal? Mira, quiero yo mencionar algunas cosas, hermanos. Yo creo, si hay un tiempo, hermanos, donde de veras debemos estar predicando la moralidad, ¿sí? La santificación del cristiano, ¿sí? De ser como Cristo, ser santo porque Él es santo. ¿No dice la palabra esto? ¿Sí? ¿No dice Dios que debemos ser santo como Él es santo? Bueno, si la Biblia dice eso, no debemos aceptar que, mira, hasta ahí. Yo no puedo ser mejor. Yo no puedo vencer esta cosa. Déjame decirte, dice la Biblia, que somos más que vencedores. Dice la palabra que todo lo podemos en Cristo Jesús. ¿Qué es el problema? ¿Cuál es el problema en tu ministerio, hermanos? ¿Sí? Mira, yo creo que debemos preocuparnos. No seamos como en el libro de Jueces, ¿no? Que dice ahí en el capítulo 21, el versículo 25, dice la Biblia, cada uno hacía lo recto delante de sus ojos. ¿Sí? Qué triste, ¿no? Que cada uno hacemos lo que nos da la gana. No es así, hermanos. Yo doy gracias a Dios que yo tengo varones, compañeros a mi alrededor que me mantenga en check. ¿Cómo se dice? ¿Jaque? ¿Sí? Check. ¿Cómo se dice check? ¿No? Ok, olvídalo. Sí, vamos a otro pensamiento. Yo doy gracias en línea, exactamente, ¿sí? Yo doy gracias que hay alguien en que está a mi lado, un compañero, ustedes también que me impulsa, pues, ser mejor y no caer en pecado, no seguir siendo igual, el mismo Juan de siempre. No, hermanos, yo quiero ser más, yo quiero conformarme, como dice la Biblia, a la imagen de Jesucristo. Y yo creo que es un sentir que debe estar en cada uno de nosotros, ¿sí? Tú sabes cuál es tu problema, ¿sí? Y tú necesitas, yo creo, hacer cuentas con Dios y mejorar cualquier cosa, cualquier área en tu ministerio que hace falta. Pero hay una forma que dice la Biblia que jamás, jamás podemos caer si seguimos estas cosas que dice la Biblia. Déjame decirte, hermanos, tú y yo tenemos un estándar, y es este libro. Es la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Sabes lo que Pablo dijo a Timoteo? Busca en la segunda carta de Timoteo, capítulo 3. No hay nada nuevo, hermanos, que yo puedo decirte, pero déjame decirte que estas cosas son buenas cosas para escuchar otra vez y otra vez y otra vez. Mira lo que dice en el 3:16, dice, toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, dice, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea, ¿qué? Perfecto. ¿Sí? Y dice, enteramente instruido para toda buena obra. ¿Sabes que tenemos tú y yo un estándar, hermanos? Tenemos la palabra de Dios, y este libro nos puede ayudar en cómo mejorar en todo en nuestro ministerio. ¿Sí? Mira, cualquier cosa que te hace falta, te aseguro, el Señor tiene la respuesta. ¿Sí? Te aseguro, hermanos, puedes tú ser vencedor en todo aspecto en tu vida. El problema es, hermanos, que somos tan egoístas y muchas veces pensamos en el yo. ¿Sí? ¿Dónde puedo yo sacar provecho en esto? ¿Sí? Si yo hago esto, ¿qué hay para mí? Hermanos, déjame decirte, tenemos un ejemplo en Cristo Jesús. Él dejó todo, ¿sí? Para salvar unos sinvergüenzas como nosotros, ¿sí? Para cambiar nuestras vidas, para que seamos más como Él es, ¿sí? Dice Pablo a Timoteo que la Escritura, que esta cosa que tú y yo tenemos, la palabra de Dios, nos puede hacer como él dice aquí, un hombre de Dios, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. ¿Sabes, hermanos? Dice también la palabra en la segunda carta de Pedro. Ahí está mi texto, pues. La segunda carta de Pedro. Unas cosas que me fue muy interesante. Yo creo que Pedro tenía este mismo pensamiento, ¿no? Para él no era, o sea, no se molestaba a él repetir las mismas cosas. ¿Sí? Mira lo que dice aquí. Vamos a leer desde el 1. Dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado fe igualmente preciosa con nosotros en la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, gracia y paz os sea multiplicada en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos sean dadas de su divina potencia por el conocimiento de Aquel que nos ha llamado por su gloria y virtud, por las cuales nos son dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas fueses hechos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que está en el mundo por concupiscencia, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, mostrar en vuestra fe virtud, y la virtud ciencia, y en la ciencia templanza, y en la templanza paciencia, y en la paciencia temor de Dios, y en el temor de Dios amor fraternal, en el amor de este fraternal caridad. Porque si en vosotros hay estas cosas y abundan, no os dejarán estar ociosos ni estériles en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Mas el que no tiene estas cosas es ciego y tiene la vista muy corta, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, procurad tanto más de hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será abundantemente administrada la entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto yo no dejaré de amonestaros siempre de estas cosas, aunque vosotros lo sepáis y estéis confirmados en la verdad presente, porque tengo por justo, en tanto que estoy en este tabernáculo, de incitaros con amonestación, sabiendo que brevemente tengo de dejar mi tabernáculo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi fallecimiento vosotros podéis siempre tener memoria de estas cosas. ¿Sabes, hermanos? Lo que me llamó la atención allí es que él dice en versículo 8, 9, 10, 12 y 15, él habla de estas cosas, ¿sí? Si tú tienes estas cosas, dice la Biblia, no serás ocioso, ¿sí? Si tú tienes estas cosas, jamás serás estéril. Si tú tienes estas cosas, hermanos, dice la Biblia, no caeráis jamás. Es lo que dice la palabra, ¿sí? Ahora, es algo increíble, ¿no? A veces yo leo la Biblia, hermanos, y la verdad es como yo sé lo que dice, y yo entiendo lo que me está tratando de decir Dios, pero como entra esa duda, ¿verdad? Yo digo, pues no es posible, me conozco, ¿sí? O sea, yo sé cómo soy, hermanos, esto sí es cierto, tú y yo somos pecadores, pero déjame decirte, Dios, el que vive en nosotros, es más grande que cualquier cosa, es más grande que el diablo, es más grande que tu pecado, es más grande que cualquier cosa, y Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, nos puede hacer más que victoriosos. En cualquier cosa, ¿sí? Dice la Biblia, jamás seremos ociosos, jamás estériles. Sabes, hermanos, tú y yo somos llamados para llevar fruto. No es lo que dice la Biblia, no es lo que dice el Señor Jesucristo. Mira, busca 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 en primero de Pedro. Capítulo 1. La primera cosa que él menciona ahí, hermanos, es acerca de la virtud, ¿sí? Que tú y yo debemos añadir este virtud a nuestra fe. ¿Sabes? Cuando yo me convertí al Señor Jesucristo, hermanos, yo recuerdo muy bien cómo esa carga que yo sentí, esa incertidumbre que yo sentí de no saber si yo iba al cielo o qué, o yo estaba de veras confuso en esta cosa, hermanos. Yo recuerdo bien, hermanos, cuando Jesucristo me reveló la salvación a mí, sí, que yo podía ser salvo, que yo podía tener una conciencia limpia, sí, yo podía tener mis pecados perdonados. Mira lo que dice en la primera carta a Pedro, capítulo 1, en el versículo 22. Mira lo que dice: habiendo purificado vuestras almas en la obediencia de la verdad. ¿Sí? ¿Sabes, hermanos? Cuando yo me convertí al Señor Jesucristo, yo fui purificado. ¿Sí? Yo, Jesucristo me limpió de todos mis pecados. ¿Sí? Igual como tú. O sea, Dios nos dio una nueva vida. Podíamos comenzar en ceros. Y déjeme decirte, hermanos, cada día puede suceder eso. ¿Sí? Has fracasado, has hecho has sido mal ejemplo en tu ministerio. Puedes tú llegar al trono de gracia en cualquier momento y pedir a Dios perdón. Y puedes tú reconciliarte con el Señor Jesucristo para que Él te bendice en todo lo que haces. ¿Cómo podemos esperar, hermanos, que Dios nos bendice si no llegamos con Él? ¿Cómo esperamos, hermanos, que Dios nos bendice en nuestro ministerio si no nos preocupamos en nuestra vida, en nuestro testimonio, ¿sí? En todo lo que significa ahora la nueva creación? Tú y yo, como dice la Biblia, somos embajadores.
Amén.
¿Sí? Pedro dijo: ¿sabes qué? No me molesto en decirte todas esas cosas que sabes. ¿Sí? Yo sé que lo sabes. ¿Sí? Yo sé que estas cosas lo han escuchado muchísimas veces. Pero ¿sabes qué? Es necesario, hermanos, volver al principio. Jesucristo nos ha purificado nuestras almas, dice la Biblia. Jesucristo nos ha dado una conciencia limpia. ¿Y por qué? Todo por la sangre del Señor Jesucristo. Busquen Hebreos 9:14. Hebreos 9, versículo 14. Dice: cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte para que sirváis al Dios vivo. ¿Sabes, hermanos? Desde que Jesucristo me salvó, desde que Jesucristo te ha salvado a ti, nos ha purificado nuestras almas, como dice la Biblia, nos ha limpiado de una mala conciencia con su sangre, ¿sí? ¿Sabes? Tú y yo ahora tenemos una meta: ya no contaminarnos con las cosas del mundo, ¿sí? Yo soy salvo, gloria a Dios, ¿sí? Pero ¿sabes qué? No termina ahí, hermano. ¿Sí? Mira, busca por favor en Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. Voy a leer varios versículos aquí. No en este libro, pero varios versículos, hermanos, seguidos. Santiago capítulo 1. Yo creo que la meta de cada ministro en este lugar, dice la Biblia, la religión pura y sin mácula delante de Dios en el 27 y Padre es esta: visitar los huérfanos y las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha de este mundo. ¿Sabes, hermanos? Tú y yo debemos guardarnos sin mancha, especialmente nosotros que somos los ministros de la iglesia. ¿Sí? Si nosotros no nos preocupamos, hermanos, de guardarnos sin mancha, ¿cómo esperamos que la iglesia se guarda sin mancha? Si en nosotros no ven ese ejemplo, ¿qué de nuestros hermanos en la fe que hemos ganado a Cristo? ¿Sabes, hermanos? Yo de veras tomo este ministerio créeme, como yo dije, es un privilegio, pero es un trabajo de veras que yo no quiero fracasar. Yo no quiero, hermanos, causar vergüenza al Evangelio. Yo no quiero manchar el nombre de Jesucristo. Yo quiero guardarme de la contaminación, de la mancha del mundo, ¿sí? Sin mancha, dice la Biblia, delante de Dios. Yo creo que esto sí es muy importante en la vida de un ministerio, ministro. Dice Juan 15:19. También Jesucristo dice, Juan 15, en el versículo 19, dice: si fuerais del mundo, y el mundo amaría lo suyo, mas porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso os aborrece el mundo. ¿Sabes, hermanos? El momento que Jesucristo te salvó a ti, ya te sacó del mundo, ¿sí? Ya no somos del mundo, ¿sí? Ya somos de arriba. Y debemos, como dice la Biblia, buscar las cosas de arriba, ¿sí? Eso no es tan difícil para entender, ¿verdad? Mira, Jesucristo nos ha engendrado en la familia de Dios, y ahora nuestra dirección es hacia Él, no hacia este mundo. Otra cosa que dice también, afirma en Tito 2, capítulo 2, Tito, en el capítulo 2, en el versículo 13, mira lo que dice aquí. Dice: esperando aquella esperanza bienaventurada. ¿Sabes qué? Yo estoy esperando esa bienvenida, ¿no?, del Señor. Dice: y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo, que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y limpiar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Amén. Déjeme decirte, hermanos, yo veo tras versículo en la Biblia, que Dios quiere que tú y yo seamos ministros morales, ¿sí? Ministros sin acusaciones, sin manchas, pues, o sea, sin esos viles cosas que muchas veces escuchamos de los mismos incrédulos, ¿sí? ¿Qué tal tanta gente en pleitos, en divorcios, ¿sí?, en adulterios? Yo creo que el ministro de Dios, hermanos, tú y yo, debemos cuidarnos mucho, ¿sí?, de no estar mendigando, de no estar, guardando totalmente sin mancha el nombre de Jesucristo, ¿sí? Tú debes preocuparte, ¿sí? ¿Sabes? Anoche yo hablé con el dueño de la casa donde yo estoy rentando. Y yo estaba tratando con, yo pensaba, un familiar de él. Él vive en Canadá, ¿sí? Y yo estaba pagando la renta hacia esta mujer. O sea, me di cuenta anoche que esta mujer solamente fue empleada y que robó la renta de este señor, ¿sí? Ahora este señor me llama y dice: ¿sabes qué? Hizo esto. Al final de cuentas, hasta me dijo: ¿sabes qué? Hasta me estaba diciendo que tú no estabas pagando la renta a tiempo, que a veces te tardabas 15 días. Yo dije: no. Mi renta, era el día 14, y yo siempre trato de pagar el día 5, 6, 7, los primeros días del mes, siempre. ¿Sabes por qué? Quiero mantener un testimonio, ¿sí? Yo estoy aquí por el Señor Jesucristo, hermano, ¿sí? Esta gente que me rentan, la casa, saben que yo soy cristiano. Y hay mucha gente en este mundo que dicen que son cristianos y llevan una vida vil y perverso. Yo no quiero ser así. Yo quiero llevar el nombre de Jesucristo sin mancha. Yo creo que tú y yo debemos, con mucha diligencia, ser diligentes, pues, en guardar nuestro testimonio sin mancha, hermanos, ¿sí? Seamos nosotros quien nos daña, ¿sí? Si alguien va a perder dinero, seas tú. ¿Sí me explico? Si alguien se quiere, poner en pleito porque tú hiciste no sé qué, o sea que tú llegas a perder y no aquellos. ¿Sabes lo que yo he experimentado, hermanos? Dios cuida a nosotros, ¿sí? yo tengo esto en mente. Yo quiero mantener el nombre de Jesucristo, mi Salvador, limpio. ¿Sí? Piensan lo que piensan de mí, no me importa. Yo no soy nada. Pero cuando ven a nosotros, ¿sí? Y conocen que somos ministros, predicadores de la fe, ¿sí? De Jesucristo, están tomando algo a casa. ¿Sí? ¿Ese es un cristiano? ¿Ellos son los predicadores? ¿Ellos son, o sea, los que gritan en la calle y hablan de la salvación y que Cristo cambia? Mira sus vidas. Mira lo que están haciendo. Y a veces es una vergüenza. ¿Sí? Yo creo, si tú quieres ser un varón y quieres tú tener tu ministerio con bendiciones y que Dios te bendice grandemente, hermanos, y no seas estéril en la fe y jamás caer, dice la Biblia que debemos añadir a nuestra fe virtud.
Amén.
¿Sí? Ser sin contaminación, sin mancha, hermanos. Dice también en Filipenses 2:15. Filipenses 2:15. Dice la Biblia, para que seas irreprensibles.
Amén.
Y sencillos, hijos de Dios sin culpa.
Amén.
¿Sí? Mira, hermanos, yo veo esto, o sea, seguido en la palabra de Dios. Dios espera grandes cosas de ti. Dios espera que tú y yo seamos diferentes. Que no seamos un cristiano así corriente, pues. Somos hijos del gran rey. Dice aquí la Biblia, seamos sencillos, hijos de Dios, sin culpa, en medio de la nación maligna, dice, y perversa, entre los cuales resplandecéis como luminares en el mundo.
Amén.
Jesucristo dijo que somos la sal de la tierra.
Amén.
¿Sí? Jesucristo dijo, o sea, que somos, vamos a leerlo, Mateo, para no citarlo mal, otra vez, algo muy conocido entre nosotros, espero, pero hermanos, no me molesto decirte otra vez.
Amén.
Dice aquí en el 5:13, dice, vosotros sois la sal de la tierra, y si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No vale más para nada, sino para ser echada fuera y hollado los hombres. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. ¿Sabes? Dios dice que tú y yo somos una ciudad, dice aquí, una ciudad asentada sobre un monte. Así nos considera el Señor. ¿Sí? Tú y yo somos el sabor de la tierra. Esto, lo que yo estoy hablando, hermanos, se te hace algo que has escuchado muchas veces, ¿sí? Son cosas que yo estoy diciendo que dices, sí, yo lo he escuchado ya, o sea, yo sé, yo conozco, sí, hemos escuchado esta predicación. Hermanos, ¿está real en tu vida? ¿Sí? ¿Tú estás manteniendo tu vida sin mancha? ¿Has añadido virtud a la fe? Es una buena pregunta, yo creo. ¿Sí? Yo de veras, pensando en esto y todo lo que dice estos versículos que dice Pedro, la verdad es que me avergüenzo, hermanos. Yo he fracasado en muchas cosas. ¿Sí? Yo he hecho malas decisiones. Yo quiero estar añadiendo no solamente virtud a la fe, pero dice la Biblia también ciencia. ¿Sí? Tú y yo debemos ser que estudia la palabra de Dios. Debemos tú y yo tener un conocimiento de ese libro. Debemos tú y yo, cada vez que un miembro en nuestra iglesia llega contigo y te dice, ¿sabes qué? Yo tengo un problema, ayúdame. Tú debes tener la respuesta. Debes tú ya saber cómo contestar. Y debes tú ya experimentar cómo vencer cualquier cosa que ellos te dicen. No seamos hipócritas, hermanos. ¿Sí me explico? Tú y yo debemos ser diligentes en estudiar la palabra de Dios. Trazar, como dice la Biblia en Timoteo, trazar bien la palabra de Dios. Dice la palabra en Jeremías, también en Pedro, dice que la palabra debe ser algo de gozo en nosotros. Debemos desear la palabra de Dios. Pero déjame decirte, hermanos, muchas veces en nuestras vidas personales menospreciamos el libro. Ahí tenemos ya años, ¿verdad?, predicando, ¿sí? Hasta llegamos a la predicación y ¿cuál mensaje voy a predicar? ¿Sí? Tengo ya todos con números, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5. Hermanos, no, ya no preparamos. Ya no vamos con el Señor a oración. Ya no nos acercamos para ver el poder de Dios en nuestra predicación, en nuestro ministerio. ¿Y por qué? Estamos olvidando la ciencia. Añadir ciencia a virtud. Otra cosa que dice allí, templanza. Yo creo, hermanos, que tú y yo debemos tener autocontrol, ¿sí? Y es una cosa que yo sé que hace falta en nosotros, ¿sí? ¿Qué tal los chismes entre nosotros? Hermanos, tú y yo, créeme, hay cosas que de veras, cuando yo veo una hermanita de X iglesia, un hermano de X iglesia llegando hacia mí, y digo, oh, no, ¿qué me va a decir? ¿Sí? Oh, o sea, quiere hablar conmigo, me va a decir algunas cosas y yo voy a estar sin sueño por unos días pensando en las cosas que ella está padeciendo. Hermanos, pero cuando ellos te hablan en confianza, ¿tú lo platicas a otros? ¿Tú vas con otros hablando de algo que ellos te dijeron en secreto? Yo creo que estamos dañando. Yo creo que cuando Dios nos ha puesto como ministros sobre una iglesia, tú y yo tenemos algunas cosas que vamos a escuchar, vamos a aconsejar, y algunas cosas solamente para tus oídos. Ni tu esposa, ni tus compañeros, y mucho menos la gente en la iglesia. ¿Sí me explico? ¿Sí? Yo creo que todos hemos fallado en esto. ¿Sí? Yo creo que yo he hablado demasiado. ¿Sí? Yo creo, mira, yo veo esto y yo digo, autocontrol. ¿Lo tendrá yo? ¿Sí? ¿Lo tendré yo? ¿Autocontrol? ¿Puedo yo cerrar mi boca? ¿No decir? Mira, créeme, hermanos, yo no estoy hablando de un problema que tú no sabes cómo contestar. Es bueno ir con otro hermano más sabio. Yo no quiero dar una mala respuesta. ¿Sí? Una persona llega conmigo y me dice, ¿sabes qué? Esto me sucede. Yo no le voy a dar solamente una respuesta para que yo no me, o sea, siento mal, o sea, delante de ellos, ¿verdad? Que yo no sé la respuesta, ¿no? ¿Sabes lo que yo voy a decir? Voy a hablar con X hermano, ¿sí? O mejor vamos con ese hermano, ¿no? Es más sabio, quizá él te da una respuesta que tú buscas. Yo no sé. Hay una vergüenza de decir, yo no sé. No, algunas cosas, hermanos, no sabemos, ¿sí? Ya cuando encontramos la respuesta, ya cuando vamos con alguien más sabio y escuchamos la respuesta, gloria a Dios, si este problema sucede de nuevo, ya tendremos la respuesta. ¿Cómo ayudar a otro? Pero déjame decirte, hermanos, tú y yo debemos cuidarnos, debemos tener autocontrol, debemos tú y yo tener templanza, añadir templanza a nuestra, a la virtud, a la ciencia. Añadir templanza. ¿Sabes qué dice la Biblia en Proverbios? Dice, sin leña se apaga el fuego. No debemos, el ministro de Dios no debe ser chismoso. ¿Sí? No debemos de estar hablando asuntos hacia el aire. ¿Sí? Y algunas cosas ni siquiera debemos mencionar de nuevo. ¿Sí? Especialmente si fulano, fulana se reconcilió. Olvídalo. ¿Sí? Está bajo la sangre. ¿Sí? Jesucristo ya lo pagó. Amén. Otra cosa que dice allí Pedro, para jamás caer, para jamás ser ocioso y estéril y jamás tener duda, hermanos, es la paciencia. Tú y yo debemos debemos ser tolerantes en algunas cosas. ¿Sí? Antes que hablo de esto, hermanos, una cosa más que yo quiero hablar acerca de la templanza. Yo creo que también debemos cuidarnos, tener control, ¿sí?, de nuestro enojo. ¿Sí? Somos varones. ¿Sí? Y muchas veces nos molestamos. Pero yo no estoy hablando nos molestamos entre nosotros. Pues la verdad es si nos peleamos, si discutimos de alguna cosa, tú y yo como hombres, lo olvidamos rápido, ¿sí? Se pasa, ya se reconcilió, ya vamos a cambiar cosa, ¿no? O sea, tema. Pero ¿sabes qué, hermanos? Yo creo que muchas veces pasamos por alto el enojo que estamos mostrando en la familia nuestra, ¿sí? Te lo digo por esto, hermanos. Los que somos casados, los que tenemos esposas, si tú pierdes tu esposa, si tú pierdes tus hijos, se acabó tu ministerio, ¿sí? Se acabó, ¿sí? Si tú pierdes tu mujer, porque siempre, no sé, estabas hablando fuerte, o no sé, yo no sé cuál, o sea, hay muchos problemas que tú y yo enfrentamos en un matrimonio. Hermanos, dice la Biblia que la mujer, y otra vez todos lo sabemos, ¿no? La mujer es el vaso más frágil, ¿sí? Pero ¿sabes que una cosa que yo pienso que dice la Biblia en 1 de Pedro capítulo 3, versículo 7, dice que tú y yo debemos tratar a la mujer como el vaso más frágil, para que nuestras oraciones no sean impedidas, ¿sí? Debemos tener templanza, hermanos, autocontrol, ¿sí? Debemos llevarnos, tener una buena relación con nuestras esposas, nuestras familias, ¿sí? Nuestros hijos, ¿sí? Dios quiere que tú y yo tengamos un buen ambiente en nuestra familia, ¿sí? Y es algo, hermanos, importante. Como se dijo ya el hermano, salimos todos los días a la calle a predicar. Nos enfrentamos con gente que nos odia a veces, ¿sí? Nuestra casa, nuestro hogar, debe ser un lugar de refugio, ¿sí? Un lugar donde hay armonía, donde hay amor, donde hay un buen ambiente, hermanos. ¿Para qué queremos entrar a una casa donde siempre hay problemas? Dice la Biblia que no dejamos nuestro enojo, ¿cómo dice? Efesios 4:26. Efesios 4:26. Dice: airaos y no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo, ¿sí? Yo creo que esto es parte de la templanza, hermanos. La paciencia también es importante, ¿sí? Yo creo que tú y yo debemos tolerar algunas cosas y tener paciencia, perseverar, no importa lo que sucede en otros lados, los desánimos que sí los hay en nuestras iglesias. Sí los hay entre nosotros. Hay grandes desánimos. Y hay gente, o sea, que han dejado, como ya se dijo, el camino de Dios. Pero ¿sabes qué? Tú y yo debemos practicar también paciencia, ¿sí? O sea, tenemos un meta, hermanos, ¿sí? Aquí no es el fin, ¿sí? Todos vamos a recibir lo que hacemos en la carne por la gloria del Señor Jesucristo, ¿sí? Con paciencia, ese día va a llegar. Otra cosa que dice, debemos temer a Dios. El temor de Dios. ¿Sabes? Cuando yo pienso en el temor de Dios, hermanos, yo estoy pensando de caminar con Dios, ¿sí? No importa lo que dice, ¿sí? No importa lo que dicen los demás, yo quiero estar bien con Dios, ¿sí? Yo quiero mantener mi testimonio, mi ministerio limpio. ¿Y por qué? Quiero caminar en el temor de Dios. Dice la Biblia que el Señor castiga a los que ama, ¿sí? Dice la palabra de Dios que Él castiga, hermanos. ¿Nos ama a nosotros? Claro que sí, ¿sí? Yo quiero caminar en el temor de Dios. No solamente esto, el amor fraternal. Amor uno al otro, ¿sí? Mira, dice la Biblia y Jesucristo mismo lo habla acerca de esto, pero en 1 de Juan dice la palabra, es en el capítulo 4, en el versículo 20, mira lo que dice ahí. 1 de Juan 4, en el versículo 20, Dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, al cual ha visto, ¿cómo puede amar a Dios quien no ha visto? Dice, nosotros tenemos este mandamiento de él. Dice, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Dice la Biblia que debemos añadir también amor fraternal. ¿Sí? Dios espera que tú y yo nos amamos. Quizá no vamos a ver todo igual, ¿sí? Quizá vamos a tener opiniones diferentes. Pero hermanos, Dios me manda a amarte. ¿Sí? Y ese amor me provoca también incitaros, como dice Pedro, ¿sí? A hacer estas cosas, a cumplir, a añadir todas estas cosas para que tú no caigas, para que jamás seas ocioso. Para que ya no seas estéril en la fe, para que podamos tener grandes bendiciones de Dios. Hermanos, yo quiero mejorar mi ministerio, ¿sí? Yo, este tiempo que vamos a tener ahorita con ustedes, yo estaba pensando ya por mucho tiempo de esta reunión, ¿sí? Me gusta estar aquí. Yo espero grandes cosas de Dios. Yo quiero salir de esta reunión con una relación más cerca a Dios. ¿Sí me explico?
Amén.
Es mi meta.
Amén.
Dice también, no solamente esto, hermanos, pero dice también que debemos añadir caridad. Yo creo que esto también habla del sacrificio, de poner a otro primero. ¿Sí? Muchas veces, hermanos, queremos tener siempre la última palabra. ¿Pero de veras es necesario? ¿De veras es necesario siempre tener la razón? ¿Siempre decir tus opiniones? No, yo creo que es necesario sacrificar a veces. ¿Sí? Cerrar tu boca. ¿Sí? No decir cosas. No decir todo lo que tú piensas. ¿Sí me explico? Yo creo que es parte de la caridad. ¿Sabes, hermanos? Yo creo que estas cosas en nuestra vida son importantes. Pedro lo menciona. Si estas cosas no están en nuestras vidas, estamos caminando ciegos, ¿sí? No estamos teniendo ese enfoque, pues, que él nos dice aquí. Tú y yo debemos, como dice él, procurar tanto más de hacer firme vuestra vocación y elección, ¿sí? Dice la palabra, y voy a concluir con esto, la segunda carta de Pedro, 1:11. Mira lo que dice, hermanos. Eso también me tocó en el 11. Dice 10, por lo cual, hermanos, procurad tanto más de hacer firme vuestra vocación y elección. Dice, porque haciendo estas cosas no caerás jamás, porque de esta manera os será abundantemente administrada la entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sabes, hermanos, yo espero de veras ser recompensado, ¿sí? Por todo que yo hago en el Señor Jesucristo, ¿sí? Para su honra y para su gloria, ¿sí? Créeme, yo no quiero ser salvo solamente por fuego, ¿verdad? Y llegar ahí con mi salvación. Yo quiero ganar algunas personas para Cristo. Yo quiero hacer tener unas victorias en mi vida para la gloria del Señor Jesucristo. Yo quiero jamás caer. Qué gloriosa cosa, ¿no, hermanos? Llegar al terminar tu carrera como ministro, como predicador, como evangelista, como alguien que predica la palabra, y llegar y decir, ¿sabes qué? Yo corrí bien. ¿Sí? Yo tomé este trabajo, este privilegio de ser cristiano, y yo hice todo lo posible para ganar a Jesucristo. Amén.
Amén. Amén.